Estados Unidos de América.
Amenazan con la cárcel a periodistas independientes por su colaboración con Radio Martí y Cubanet. Detienen a 16 damas de blanco en La Habana y Matanzas en otro domingo de represión contra el grupo. En Venezuela denuncian la muerte de niños por fallas y falta de medios en hospitales infantiles. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán. Y Reporteros Sin Fronteras busca que dirigentes de todo el mundo se comprometan con la libertad de expresión.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 12. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sixto, hoy en sustitución de la conductora habitual de este espacio, Margarita Rojo. Me acompaña en la información Joan Andrés. En el control de audio, Efraín García, y nuestra productora es Elena Rodríguez. Comenzamos ya con la información, primero con lo que tiene que ver con Cuba, y luego, por supuesto, seguimos con el resto del mundo. Dos comunicadores independientes en Bayamo, en la provincia Granma, detenidos la semana pasada, fueron liberados bajo la amenaza de ser enjuiciados y continúan colaborando con Radio Martí y con el sitio Cubanet, informa nuestro colega Tomás Cardoso.
Dos periodistas independientes en Bayamo, Cuba, detenidos la semana pasada, fueron liberados posteriormente bajo amenaza que serán enjuiciados si continúan informando por Radio Martí y otros medios de prensa independientes. Este es el caso de la periodista de Cubanet, Marely Fonseca Vilches, detenida 12 horas en la Unidad Provincial de Instrucción, denuncia a su esposo Roberto Rodríguez Cardona.
Sí, lamentablemente el día 30 de octubre fue detenida en horas de la mañana mi esposa Marely Fonseca Vilches y producto de esa detención la bebé estuvo aproximadamente 10 horas sin poder lactar. Por culpa precisamente de esa detención, le intentaron hacer firmar un acta de advertencia. Según ellos, en cualquier momento pueden aplicarle cualquier medida y llevarle ya a un proceso penal.
Por su parte, Junior Verges González fue detenido 24 horas el pasado miércoles y nuevamente arrestado el día siguiente, comenta el comunicador.
El oficial de la Seguridad de Estado, Capitán Leandro, me detuvieron en plena calle como si fuera un delincuente, me revisaron completo, me esposaron, me llevaron para la Unidad Provincial de Instrucción Penal. Allí me tomaron huellas, es decir, un fichaje completo.
Siendo liberado, no sin antes amenazado de que se le presentarían cargos por poner carteles antigubernamentales.
Me volvieron a amenazar con que si publicaba algo en Radio Martí o hablaba de nuevo por Radio Martí, me iban a sancionar de 2 a 8 años de privación de libertad, que me iban a buscar testigos de que yo era quien había mandado a poner los carteles o que yo los había puesto.
En el recién concluido Congreso Anual de la CIP, celebrado en la Argentina, se presentó un reporte sobre la persecución por parte de la policía política de los periodistas independientes en Cuba. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Entre tanto, la Asociación de Libertad de Prensa de Cuba denunció el acoso de la seguridad del Estado a familiares de periodistas independientes. Yolanda Huerga nos informa.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció en un comunicado que la policía política cubana está utilizando con frecuencia represalias directas contra familiares de los periodistas independientes.
Hay dos nuevas modalidades que están levantando mucho en el país con los periodistas independientes, que es detenciones cortas y acoso psicológico a los familiares más cercanos, como esposas y madres. Acoso psicológico, no me ha llegado nada de agresiones físicas.
Denunció Miriam Herrera, miembro del comité coordinador de la organización que tiene su sede en La Habana.
Un acoso psicológico como para que la persona, en este caso el periodista, él mismo se autocensure por protección a su familiar.
El último caso registrado por la APLP fue el de Marelys Fonseca Vitres, esposa del periodista bayamés Roberto Rodríguez Cardona, que fue arrestada el 30 de octubre en la vía pública y quisieron imputarla con el delito de propaganda enemiga.
Ella había salido a casa de una amistad a conseguir unas plantas medicinales. Da la casualidad que por esa zona aparecieron horas de la madrugada pegatinas sobre las votaciones, sea darle no a las votaciones. La fueron en pleno camino, la cogieron, la cargaron. Y entonces, como no pudieron demostrarle que ella tuvo participación porque no estaban vinculadas a eso, le estaban diciendo que ella, en el momento de la detención, traía propaganda enemiga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró en su nota el pedido a la solidaridad internacional para con los periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por un lado están las amenazas a los periodistas independientes y por otro está la censura. Las amenazas continúan. La censura por parte de algunos periodistas se logra burlar. Esto es precisamente lo que persiguen los jóvenes creadores de la publicación digital Cuba te cuenta. Es una publicación hecha para burlar la censura del régimen y dos de sus integrantes conversaron con Radio Martí, con Luis Felipe Rojas.
Realizadores de la publicación digital Cuba te cuenta, fundada por jóvenes activistas de derechos humanos y periodistas independientes, compartieron con Radio Martí las motivaciones para emprender un proyecto que busca sortear la censura en Cuba. Iván René Torres Reyes, director del medio, aseveró:
en la semana tratamos de al menos tener uno o dos artículos o fotoreportajes que forma parte del bagaje de lo que es la información periodística.
Quirenia Flores García habló sobre el objetivo de la publicación.
Se nos ocurrió la idea de hacer un portal donde damos a conocer la realidad de los jóvenes en Cuba, que es la que el régimen no cuenta, a través de blogs, de noticias, etcétera, de fotoreportajes, de artículos de opinión. Esa fue la idea en sí que se nos ocurrió a un grupo de jóvenes cubanos.
Cuba te cuenta, según la descripción en el mapa del sitio, tiene, entre otros empeños, el de ser la voz de los sectores vulnerables de la sociedad, como el sector privado, las religiones, la comunidad LGBTI y población de la tercera edad, entre otros. Iván Torres señaló que han recibido la ayuda del proyecto Aulas Abiertas.
Tenemos unas estrechas relaciones, de hecho ellos nos han ayudado muchísimo, han colaborado con nosotros desde el punto de vista de sus ideas esencialmente, pero el gran peso de lo que es el portal pues lo hemos asumido nosotros.
Las prohibiciones del régimen cubano le han servido de impulso para seguir.
Que al régimen no le conviene que conozcamos sobre esas cosas, sobre informática, cómo editar, cómo escribir y mucho menos contra el régimen, y entonces han tenido que estudiar mucho respecto a eso.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Al menos 16 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana y Matanzas cuando intentaban llegar a las iglesias para reclamar la libertad de los presos políticos en Cuba como parte de la campaña Todos Marchamos. La líder del grupo femenino, Berta Soler, y su esposo, el ex prisionero de conciencia Ángel Moya, permanecen detenidos, dijo hoy a Radio Martí la activista Lourdes Esquivel.
En el día de ayer, 4 de noviembre, en La Habana fueron detenidas 9 damas de blanco, entre ellas Berta Soler, la líder de nuestro movimiento que salió de aquí de la sede junto al activista de derechos humanos Ángel Moya. El arresto de ellos fue violento, muy violento, quizás hasta más fuerte que otros domingos. Aún ellos se encuentran desaparecidos. Nuestra hermana Micaela Rock fue liberada hoy a las 8 de la mañana, después que fue arrestada el sábado a las 9 de la noche y llevada para la PNR del Capri. Micaela fue arrestada en la calle, tratando de llegar a un lugar para el domingo poder salir a las calles. Y del Capri, a las 12 de la noche, la llevaron para la unidad del VIVAC y fue liberada hoy a las 8 de la mañana. Quedan desaparecidos Berta y Moya y ella, que estaba desaparecida desde el sábado en la noche, pero no se sabía nada. De Matanza, hasta el momento, solo tengo 9 que participaron en misa y 7 que fueron detenidas fueron liberadas. Y Santiago de Cuba sí se reportó que las 3 pudieron participar en misa, ninguna detenida.
Mientras, en la provincia de Las Tunas, el Tribunal Municipal de Manatí dejó concluso para sentencia el juicio contra el activista del UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, Yasmani Ovalle León. La sentencia de 3 años y medio de prisión se hará firme el 16 de noviembre, según informó el propio activista.
El día 12 se elevó el juicio mío. Fue un juicio manipulado totalmente por la seguridad del Estado. Los testigos que yo tenía no me lo permitieron. Bueno, nada más hicieron 3 personas al juicio. Mi madre, mi padre y mi hermano. No dejaron entrar a nadie al juicio. Cuando yo salí, quedó que se mantenían los 3 años y medio que me piden de prisión por el delito de atentado, que dicen que yo atenté contra la seguridad del Estado, que yo, cuando estuvieron aquí en mi casa, hacemos una citación, que yo le saqué machete, que le fui para arriba, donde todo eso fue mentira, eso fue cosa de más calumnia que levantan.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó cerca de 200 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de octubre. Su red de observadores en la isla constató que 148 acciones represivas fueron contra mujeres y 42 contra hombres.
Muchas de las detenciones buscaban impedir la asistencia a misa en una clara violación de la libertad religiosa.
También se produjeron arrestos por intentar organizar debates sobre la reforma constitucional o para impedir que activistas salieran de su provincia de residencia. Varios fueron multados.
Según el observatorio, que tiene su sede en Madrid, el número de prisioneros de conciencia en cárceles cubanas es de 140, entre ellos 18 mujeres.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 12:11 minutos, cambiamos de asunto informativo. Aquí en Estados Unidos, al acercarse la fecha de los comicios de medio término, van a ser mañana martes, tanto el presidente Donald Trump como el expresidente Barack Obama hicieron campaña por los candidatos de sus respectivos países, o partidos en este caso. Michelle Sagué tiene la información.
El presidente Trump y el expresidente Obama son las figuras más populares en sus partidos, y sus apariciones en actos de campaña tienen el objetivo de animar a sus partidarios en las últimas etapas de los comicios legislativos del 6 de noviembre. Consciente de que las elecciones de medio término se consideran un referéndum sobre su mandato, el presidente Trump participa este lunes en tres actos de campaña en Ohio, Indiana y Missouri. En momentos en que las encuestas muestran decenas de contiendas demasiado cerradas para pronosticar un ganador antes de la votación del martes, tanto el presidente como el exmandatario dijeron que los resultados determinarán en qué tipo de país vivirán los estadounidenses en los próximos 2 años. Dijo Trump, haciendo campaña en Montana, que los demócratas quieren echar el reloj hacia atrás y devolver el poder a una clase corrupta y egoísta que solo quiere el poder para ellos mismos. Mientras tanto, Obama apuntó contra los republicanos por lo que describió como sus políticas divisivas y sus repetidas mentiras. Obama participó en un acto de campaña en Indiana. Dice que es un viejo libro de estrategia donde los poderosos y privilegiados dicen lo que sea necesario para proteger su poder y privilegio, aun si le hace daño al país y pone a la gente en peligro. Los más recientes sondeos apuntan a que los demócratas podrían obtener el martes los 23 escaños que necesitan para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que les permitiría frenar la agenda legislativa de Trump. Por su parte, los republicanos podrían conservar su pequeña mayoría en el Senado, actualmente en 2 escaños. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Continuando en Estados Unidos, el gobierno impone nuevas sanciones a Irán. Desde Washington nos informa Yoconda Tapia.
Estados Unidos volvió hoy a imponer sanciones a la industria petrolera y al sector financiero de Irán, cumpliendo con el compromiso del presidente Donald Trump de revertir el alivio que recibió esa nación como parte del acuerdo internacional para limitar su programa nuclear. Las medidas traen de nuevo prohibiciones a la compra de petróleo iraní, que es una parte importante de la economía del país. Las sanciones reimpuestas también se dirigirán al Banco Central de Irán y a los sectores de envío y construcción naval del país. El secretario de Estado Mike Pompeo, en una entrevista transmitida el domingo por Fox News, predijo que las sanciones tendrían éxito. Estas sanciones ya han tenido un impacto enorme. Ya hemos reducido las exportaciones de petróleo crudo iraní en más de 1 millón de barriles por día. Ese número disminuirá aún más. Hay un puñado de lugares donde los países que ya han hecho reducciones significativas en sus exportaciones de petróleo crudo necesitan un poco más de tiempo para llegar a cero, y vamos a proporcionarles eso, dijo Pompeo. El presidente iraní Hassan Rouhani, por su parte, dijo hoy en un discurso televisado que Irán romperá las sanciones estadounidenses y continuará vendiendo petróleo. Irán niega que su programa nuclear estuviera dirigido a producir armas nucleares cuando alcanzó el acuerdo de 2015 con Estados Unidos y otras 5 naciones. La Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas, encargada de monitorear la implementación del acuerdo, ha certificado en múltiples informes que Irán cumple con las normas. Yoconda Tapia, Washington.
Hoy el gobernante iraní agregó que la situación actual de guerra económica es realmente desastrosa y abogó por fomentar el sector privado y transferir una parte de las responsabilidades de los bancos al mercado de capitales en esta época de sanciones. Bien, amigos, vamos ahora con la información del tiempo. Ya tenemos aquí a Lázaro Domínguez. Lázaro, te repito, te saludo por la mañana, te saludo por la tarde.
Sí,
¿por
señor,
qué no?
Martínezito, de nuevo a la carga. Bueno, Martínezito, ahí, saludo para Joan también, que está por ahí cerca, y a Elenita, y por supuesto a Raúl. Bueno, Martínezito, el frente frío débil que llegó al sur de la Florida en la mañana del sábado y que se convirtió en estacionario sobre las aguas del estrecho, fue adquiriendo las propiedades de un frente caliente el domingo al moverse sobre el norte de la Florida, donde está provocando nublados y lluvias ya como un frente estacionario. Otro frente frío que se movió muy débil en horas de la mañana sobre el noroeste del Golfo de México y la región de la Luisiana también está adquiriendo las condiciones de un frente estacionario y se enlaza con el frente estacionario del norte de la Florida. En fin, que para el sur de la Florida y Cuba continúa el calor. Para Cuba tendremos poca nubosidad, tuvimos poca nubosidad en la mañana, pero esta tarde parcialmente nublado, con lluvias y chubascos aislados en zona del interior. Será una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en la región oriental. Tendremos oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 12:17 minutos. Es trágica la situación de la salud pública allí en Venezuela. Ahora organizaciones no gubernamentales siguen denunciando la muerte de niños en Venezuela por fallas en hospitales infantiles, por falta de medios, de insumos incluso. Desde Caracas tenemos detalles con Adriana Núñez Rabascal.
Denuncias de organizaciones no gubernamentales afirman que 19 niños murieron durante el último año en Venezuela por fallas en los servicios del Hospital Pediátrico JM de Los Ríos, el principal nosocomio infantil. Los familiares de los pequeños ingresados exigen al gobierno atender la situación de este centro de salud. Carmen López es la madre de uno de los infantes hospitalizados y afirma que el recinto no cuenta con los equipos necesarios para prestar servicios y tampoco con los tratamientos indispensables.
A pesar de que todo el mundo sabe con respecto a la carencia de antibióticos y que cada día se hace más difícil, los niños siguen falleciendo y hasta ahora no hemos tenido ninguna solución.
El defensor de los derechos infantiles, Carlos Trapani, recordó que los niños atendidos en el servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos recibieron medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero el Estado venezolano no acató la decisión.
El servicio de nefrología es uno más de un conjunto de problemas que están afectando a los niños. Nuestras proyecciones para este año y lo que resta en los meses es que los problemas se van a agudizar.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro desestima las denuncias y en repetidas oportunidades las calificó como exageradas.
Son decenas de miles de vidas que se salvan mensualmente por el sistema de salud primaria, de salud básica.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, un 20% de los quirófanos en el país están inoperativos, mientras que la escasez de material quirúrgico alcanza un 79%. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Por otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo al diario uruguayo El País que el régimen de Nicolás Maduro, sin una guerra o catástrofe natural de por medio, ha generado la segunda población más desplazada del mundo.
En efecto, Almagro precisó que ya son 2.600.000 los venezolanos que han huido desde el año 2014 a otros países y agregó que todos los días están yendo como promedio 5.000 venezolanos en contra de su voluntad.
Añadió en ese sentido que la cifra será de 3 millones o más a finales de 2018. Solo Siria ha generado un éxodo mayor, dijo el titular de la OEA al rotativo uruguayo El País.
Y en las últimas horas el gobierno venezolano ha dicho que 3 soldados del país murieron, por ejemplo ayer domingo, tras ser atacados por un grupo paramilitar colombiano en el estado de Amazonas. Esto lo confirmó el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López.
López indicó que también resultaron heridos en este ataque una decena de soldados emboscados por los paramilitares en represalia por la reciente captura de 9 de ellos, a quienes se les incautaron armas de guerra.
El grupo opositor Primero Justicia dijo que la operación de estos grupos paramilitares en territorio venezolano es con complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro, quien les permite entrar al país y les brinda protección.
Por otro lado, en Colombia, el gobierno de ese país dice que enfrenta una crisis por la continua llegada de venezolanos que huyen de su país debido a la crisis económica y sociopolítica. Desde Bogotá nos informa Jimmy Villarreal.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo habló sobre los desafíos que enfrenta el país debido a la llegada masiva de venezolanos. Colombia continúa firme en la necesidad de un abordaje multilateral a esta situación. Para el canciller, el fenómeno de la migración es creciente y es importante que haya claridad en la opinión pública nacional y en la opinión pública internacional sobre la naturaleza del desafío que a su vez es una oportunidad hacia adelante, afirmó.
Buscaremos recursos de emergencia, recursos urgentes, donaciones, de manera que nos sea posible hacer intervenciones humanitarias con urgencia, porque esto tiene sentido de urgencia en las regiones que están más afectadas por la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Según sus declaraciones, Holmes Trujillo estima que es urgente y necesario hacer una inversión de recursos que se haría en los sectores que resultan más impactados en la crisis migratoria actual, a saber, el de la salud, educación, vivienda, atención urgente para niños, vacunación y seguridad. Sin embargo, remarca la postura de Colombia de ser muy insistentes en la armonización de las políticas en la región y mantener una coordinación multilateral, por lo que informó que visitará varios países para trabajar de manera conjunta, política y diplomáticamente y crear condiciones para que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Otros migrantes, los que conforman la caravana de migrantes centroamericanos, avanzan de manera fragmentada y a cuentagotas hacia Estados Unidos. Un grupo de esta caravana logró llegar ayer domingo al estado mexicano de Puebla, en el centro de México.
La caravana se fragmentó a su paso por el estado de Veracruz, donde un gran contingente decidió caminar tras no recibir el transporte que el gobierno local les había prometido para trasladarse a la Ciudad de México.
Un sacerdote coordinador de la diócesis pastoral migrante dijo que se seguía esperando la llegada de más migrantes que, una vez reagrupados, pondrán rumbo a la capital, que se encuentra a unos 130 kilómetros de distancia.
La mayoría de los migrantes sufren enfermedades respiratorias debido a las noches a la intemperie, las largas caminatas y las bajas temperaturas que han sufrido desde su entrada en México el pasado 19 de octubre.
Y en Nicaragua, la Iglesia Católica dice que las iglesias no son lugares políticos o de protesta. Vamos a averiguar por qué. Jorge Orellana informa.
La catedral es la casa de Dios y es el hogar de todos los cristianos bautizados. Así lo dijo el rector de la Catedral de Managua, el padre Luis Herrera, durante la misa principal del domingo. El sacerdote informó a los fieles de la disposición adoptada por la Iglesia Católica Nicaragüense de no protestar dentro de las iglesias. Debido a la prohibición de la policía de protestar en las calles, en las últimas 2 semanas los nicaragüenses habían encontrado en las iglesias católicas un lugar seguro para expresar sus peticiones, después de escuchar las homilías, levantando la bandera azul y blanca y pidiendo justicia y libertad para Nicaragua. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, señaló.
Uno de lo que se ha pedido, pues a veces las personas han sugerido que tengamos cierto respeto, ¿eh?, para nuestros templos. Nuestros templos son lugares de oración, ¿eh?, lugares de recogimiento, lugares de encuentro con el Señor. Y algunas personas también, porque yo creo que todos tienen la posibilidad, porque la iglesia no es para X o Y personas, la iglesia es para todos. Yo mismo he dicho en muchas ocasiones, yo soy el arzobispo de todos los católicos de la arquidiócesis.
En medio de esta situación, los seguidores del gobierno nicaragüense salen a las calles de Managua obligados por el mismo gobierno sandinista. Así lo dijo un trabajador llamado Sebastián.
Te decía, tenés que ir a apoyar a la rotonda, porque acordate que de aquí comer, de aquí te vestir, de allí comer tus hijos.
En las instituciones del Estado, a mucha gente la han armado para andar en las fuerzas de choque.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
12:25 minutos. Una comisión dirigida por la organización Reporteros Sin Fronteras presentó hoy la Declaración Internacional de Información y Democracia con la intención de que sea suscrita por dirigentes de todo el mundo.
La comisión, compuesta por una veintena de juristas, intelectuales y premios Nobel como el hispano-peruano Mario Vargas Llosa, entre otros, defiende que la libertad de expresión debe tener excepciones limitadas.
Los autores del texto consideran que las libertades, la concordia civil y la paz están ahora amenazadas por el control político de la prensa y los medios, la desinformación masiva en Internet, la frágil situación económica del sector y la violencia contra los periodistas.
En otro orden de noticias, el embajador surcoreano en Moscú, Woo Jun-keun, dijo que el líder norcoreano Kim Jong-un parece estar estudiando aún el lugar y la fecha para una posible cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin.
Agregó el embajador surcoreano que, dado que la visita de Kim a Corea del Sur también está planeada para antes de que acabe el año, Corea del Norte parece estar meditando muy detenidamente sobre la fecha de la visita a Rusia.
Estos dos posibles encuentros tendrían lugar antes de una segunda cumbre entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump para seguir avanzando en el tema de la desnuclearización de Corea del Norte.
Y un equipo de 11 sauditas, entre ellos un químico y un toxicólogo, limpió los rastros y pruebas del asesinato del periodista Jamal Khashoggi antes de que las autoridades turcas pudieran investigar el caso, según asegura el diario oficialista turco Sabah.
Según el rotativo, los sauditas llegaron al aeropuerto de Estambul el pasado día 11 de octubre y se hospedaron en un hotel cerca del consulado saudita donde desapareció Khashoggi el pasado día 2.
Las autoridades turcas pudieron acceder a ambos recintos diplomáticos el 17 de octubre, pues no obtuvieron antes de Riad el permiso para registrar los edificios requerido de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Y Nueva Caledonia dijo no a la independencia y optó por permanecer en Francia al término de un histórico referéndum. Un equipo de periodistas de la AFP nos informa.
Nueva Caledonia permanecerá como territorio francés. Esa fue la decisión de los habitantes de la isla del Pacífico que el domingo concluyeron un histórico referéndum de autodeterminación. El no a la independencia se impuso con el 56,4% de los votos contra 43,6% a favor del sí. La participación fue masiva con 80,63%.
Je dois d'abord dire l'immense fierté.
Antes que nada, debo expresar mi inmenso orgullo porque hayamos tomado este paso histórico juntos. También quiero expresar mi orgullo como jefe de Estado porque la mayoría de los caledonios hayan elegido Francia. Es un signo de confianza en la República Francesa y su futuro y sus valores. En su discurso televisado, Macron aseguró que el único camino es el diálogo y dijo que en las próximas semanas llamará a una reunión a las fuerzas políticas de Nueva Caledonia. Pese al triunfo del no, los independentistas acogieron favorablemente el resultado, que desmiente los sondeos que predecían una victoria del no por entre 63 y 75%.
La gripe puede llevar a complicaciones potencialmente mortales. Enterémonos con Henry Llanos.
Un hospital de Florida encuestó a los padres y descubrió que un número significativo de padres están mal informados sobre la vacuna.
Los médicos recomiendan la vacuna contra la gripe porque sabemos, según la ciencia, la investigación y los hechos, que es la mejor manera de protegerse y proteger a su familia contra la gripe.
La encuesta halló que un tercio de los padres consultados no cree que la vacuna funcione y más de la mitad dijo que los niños pueden contraer la gripe con la vacuna, lo cual no es cierto.
Las partes del virus que se usan están completamente muertas, por lo que no puede contraer la gripe con la vacuna contra la gripe.
La encuesta también encontró que alrededor del 28% de los padres creen que la vacuna contra la gripe puede causar autismo.
Sabemos que la vacuna contra la gripe es segura. No puede contraer el autismo de la vacuna contra la gripe. No es una conspiración para que los médicos recomienden la vacuna contra la gripe.
Los científicos intentan descubrir qué cepas de gripe probablemente circularán en un año determinado, pero incluso si adivinan mal, la vacuna aún ofrece cierta protección. Los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan vacunarse antes de que comience la temporada de gripe. Ayuda a proteger a los vacunados, así como a los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna. Henry Llanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30, comenzamos precisamente la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. En los próximos 30 minutos estaremos al tanto de lo que pasa en Cuba y el resto del mundo. Por cierto, tendremos detalles de cómo cubanos que están varados en Trinidad y Tobago han vuelto a protestar en las calles de la capital de ese país, Puerto España. También un cubano que estaba varado en el Aeropuerto Internacional Dorado de Bogotá ha sido devuelto a Cuba. Y en la noticia en perspectiva estaremos adentrándonos en lo que está pasando en Santa Clara, donde hay preocupación por los brotes de dengue y otras enfermedades. Todo esto y más aquí en Radio Martí Noticias a las 6, que continúa teniendo a Efraín García en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Activistas de la sociedad civil en Cuba coinciden en que el informe sobre el debate de la reforma constitucional que dio a conocer el gobierno realmente no refleja la verdad de lo que se vive en la isla. Amado Gil con los detalles.
Según el gobierno cubano, 7,3 millones de personas han participado en el debate sobre la reforma constitucional. 1,4 han emitido opiniones en casi 112 mil reuniones dentro y fuera de Cuba. Se han procesado más de 659 mil propuestas, incluyendo 560 mil modificaciones, 38 mil eliminaciones y 34 mil dudas.
Como decía uno de los padres fundadores de ellos, que se llama Vladimir Ilich Lenin, las estadísticas sirven para cualquier cosa.
Así resumió desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa el informe que ha dado este fin de semana el gobierno sobre los debates de la reforma constitucional.
Están dando estadísticas para intentar demostrar lo que no ha sucedido, que es la intensidad de la participación de la gente y el verdadero compromiso de la mayoría de la gente.
Según dijo el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, de los 755 párrafos que tiene la reforma constitucional, solo 8 han sido objeto de propuestas de modificación, adición, eliminación o duda. Esta es otra de las manipulaciones, afirmó también desde La Habana Ángel Rodríguez Pita, quien ha estudiado párrafo por párrafo del borrador elaborado por el propio gobierno.
Sí, sí, indudablemente es totalmente manipulable y eso queda evidencia cuando se hacía el análisis televisivo. Solo se recogen las críticas que se hacen a la propuesta de reforma constitucional y no se recogen las nuevas inquietudes, los planteamientos, los nuevos criterios que tiene la gente sobre ese tema.
Reconocer que solo se han hecho propuestas en 8 conceptos de la Constitución es un índice exactamente de lo que ellos van a hacer.
Amado Gil, Radio Martí.
Por otra parte, activistas e intelectuales cubanos firmaron una declaración de solidaridad con la comunidad LGBTIQ y en respaldo al artículo 68 del proyecto de constitución que abre la puerta al matrimonio igualitario en Cuba.
Los firmantes del manifiesto, publicado en el blog Negra Cubana Tenía Que Ser, de la activista Sandra Álvarez Ramírez, denuncian las campañas de sectores conservadores de las iglesias evangélicas que conducen a la estigmatización, a la subordinación y a la exclusión. La declaración afirma que la libre elección del matrimonio entre seres humanos, sin distinción de identidad sexual, identidad de género, género y orientación sexual, es parte ineludible de los derechos humanos. Entre tanto, el escritor y periodista independiente Pedro Manuel Álvarez Reynoso firmó la declaración de este grupo de intelectuales, fue uno de los firmantes. Álvarez Reynoso, sin embargo, siente pesimismo y ha dicho a Radio Martí que nada va a cambiar la decisión de las autoridades cubanas.
No va a incidir absolutamente en nada en la decisión que haya sido tomada por el gobierno, porque ellos de algún modo han incluido este artículo 68 en la Constitución como una cortina de humo para dejar de ver los verdaderos cambios que faltan por hacer y que son tan o más esenciales esto de aceptar el matrimonio igualitario, pero yo no creo que vaya a ser absolutamente nada. O sea, que el gobierno mira todos estos cambios, no les gusta para nada que los intelectuales asuman posturas, y entonces esta otra banda de intelectuales protestan contra esta parte, que es la parte, como diría, más polémica, más discutible de la Constitución, que no debería serlo, porque lo principal serían los derechos políticos de los cubanos. Yo estoy, ya te digo, mirando desde la cerca el acontecer, pero dudo, así, de todo corazón, que nada de esto sea tenido en cuenta, porque las autoridades sencillamente ya han trazado su pauta. Hay que mirar solo el video de las discusiones previas a la formulación de la Constitución, cuando el mismo general de ejército manda a callar a la gente porque ha tomado demasiado tiempo la discusión de ciertos artículos que va por sentados, que no merecen ser discutidos. Si los que dirigen el país ya han decidido qué va a pasar, toda la consulta posterior no es más que una puesta en escena, un performance.
Nos ocupamos ahora de 11 cubanos que están protestando en la capital de Trinidad y Tobago. Son 11 cubanos que se han instalado frente a las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, allí en Puerto España.
Los cubanos, todos procedentes de la provincia de Villa Clara y a los que la ACNUR canceló la ayuda, reclaman ser enviados a un tercer país porque no desean vivir en Cuba.
En una carta entregada a los refugiados, ACNUR advierte que solo es posible manifestarse en horario diurno. Además, no deben bloquear el acceso a la acera ni pasar la noche en ella.
En diciembre pasado, este mismo grupo resultó detenido en medio de una protesta frente al edificio de ACNUR, acusados de obstruir la vía pública. Meses después, una jueza retiró las acusaciones porque la policía no aportó las pruebas necesarias.
Entre tanto, otro cubano que estaba varado en Colombia ha sido devuelto a la isla. Se trata de Lázaro Miguel Gutiérrez Bacallao. Estaba varado desde el 14 de octubre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Lo devolvieron a la isla el viernes.
Un funcionario de Migración Colombia dijo al diario digital cubano 14 y medio que Gutiérrez Bacallao no fue deportado porque nunca entró a territorio colombiano, sino transportado a su país. Cuba verificó que en efecto se trataba de un connacional suyo y aceptó su entrada.
Amigos, son las 12:37 minutos. Tenemos aquí a Tomás Cardoso en el Estudio B de Radio Martí para darnos un avance de lo que tendrá este lunes hoy en el programa Hoy en Cuba.
Buenas tardes, Rafael Martínez. Es un placer estar aquí contigo. Bueno, sí. Pues en el día de hoy regresaron a Cuba los promotores de la campaña por la derogación del decreto ley 349. Luis Manuel Otero Alcántara y su novia, Yanelis Núñez, fueron reprimidos en la capital cubana y sufrir algunas confiscaciones. Intentaremos hablar con ellos. En Camagüey, la situación alimentaria es bastante complicada. Ante los altos precios de la carne de cerdo, están vendiendo pata y panza,
sí,
a precios accesibles, y tendremos actualización sobre el tema del territorio. En la segunda parte del espacio hablaremos sobre esta carta a la cual te refería, firmada por más de 150 intelectuales y activistas de la sociedad civil que apoyan el matrimonio igualitario. Y tendremos también contacto con el abogado Alberto Méndez Castelló, una situación complicada. Su hijo Albertico ha tenido, por razones políticas, que abandonar el país. Se encuentra en el punto fronterizo de McAllen, Texas, e intenta pedir asilo político. Alberto nos contará el historial de su hijo desde muy joven, el hostigamiento que ha sufrido por parte de las autoridades por el activismo de su padre. Y cerramos con el papel, Rafael, de la prensa cubana. El descrédito y la censura a la prensa oficialista, incluso salió Nicolás Maduro, pero los cubanos nunca se enteraron cuándo llegó a Cuba.
O sea, vas a tener una agenda bastante intensa.
Y una agenda bastante intensa.
De 2 a 3 de la tarde en Hoy en Cuba.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12 y 39. Tenemos otros detalles informativos acerca de lo que pasa en Venezuela. El Foro Penal Venezolano alerta sobre la escalada de agresiones y amenazas del gobierno de Maduro contra los opositores políticos.
Indicó que hay un claro patrón que puede tener peores consecuencias y calificó de alarmante la condena contra el diputado Américo de Gracia y el secretario general de la causa R, Andrés Velázquez.
La organización no gubernamental también recuerda la muerte en custodia del concejal Fernando Albán, la violencia contra la ex candidata presidencial María Corina Machado y la detención del parlamentario Juan Requesens.
El Foro Penal Venezolano aseveró que es inaceptable que quienes recurren a la violencia física y verbal lo hagan protegidos desde el poder para silenciar las voces críticas en el país.
Una de las voces críticas es la del legislador Freddy Guevara, que tuvo que asilarse en una embajada. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha salido en defensa de Guevara y advierte que el plan de Nicolás Maduro es acabar con cualquiera que no se arrodille ante su siniestro propósito de saquear a Venezuela a costo del hambre y el sufrimiento del pueblo.
Hace un año que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, acusándolo de desobediencia civil y otros cargos infames por llamar al pueblo a protestar contra los atropellos de la dictadura. Recordemos que la oposición venezolana obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y desde entonces el régimen de Maduro cooptó el Poder Judicial, destruyó al Congreso opositor y en elecciones fraudulentas inventó la Asamblea Nacional Constituyente y su propia reelección. El pedido de captura contra Freddy fue otro atropello contra las instituciones democráticas y una muestra más de su persecución contra la oposición que era mayoría en el Poder Legislativo. El plan del régimen es, desde hace años, acabar con cualquiera que no se arrodille ante su siniestro propósito de saquear Venezuela al costo del hambre y sufrimiento de su pueblo. La acusación espuria contra el diputado Guevara lo obligó a pedir asilo en la Embajada de Chile, en Caracas, donde aún sigue hoy. Es dramático para Venezuela que Freddy sea un afortunado, porque la dictadura venezolana ha demostrado que no duda en encarcelar, torturar o incluso asesinar a cualquiera que discrepe con su política. Hoy queremos decirle a Freddy, a todos los venezolanos que han tenido que irse del país por ser opositores o por padecer hambre, y a los que aún continúan resistiendo, que Venezuela no está sola, que ellos no están solos, que no descansaremos hasta que la democracia y la libertad vuelvan a iluminar la patria de Simón Bolívar.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, cree que el socialismo del siglo XX fue un desastre y el socialismo del siglo XXI, el de Chávez, Castro, Correa y los Kirchner, también ha sido un desastre.
Piñera dijo al diario La Tercera que el socialismo ha sido malo para la gente y cuando la gente tiene la oportunidad lo rechaza y elige una opción de más libertad, como lo que ha pasado en Colombia, Argentina y Brasil.
El presidente de Chile añadió que cuando la gente no puede elegir, como en Cuba y Venezuela, el socialismo continúa.
Cambiamos de asunto. El Parlamento en Uruguay considerará el pedido de Estados Unidos sobre el envío de personal y logística de seguridad para la reunión del Grupo de los 20. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Esta semana el Parlamento tiene en agenda para tratar de forma urgente un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para autorizar el ingreso al país de efectivos militares, materiales de guerra y aviones de Estados Unidos que llegarán para dar seguridad al presidente Donald Trump, quien va a participar a fines de este mes de la cumbre del G20 que se va a desarrollar en Buenos Aires, Argentina. En total, se pide autorización para el ingreso de 400 estadounidenses entre militares civiles y miembros del servicio secreto, 8 aviones y radares que usarán de base a Uruguay durante esa reunión de líderes mundiales. La cumbre se va a realizar del 30 de noviembre al 1 de diciembre y entre otros, además del presidente Trump, participarán el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el de Rusia, Vladimir Putin, el de China, Xi Jinping y Recep Erdogan, de Turquía. El texto del proyecto del gobierno uruguayo, si bien especifica detalles sobre el ingreso de efectivos de Estados Unidos, luego hace un pedido genérico para que puedan entrar al país fuerzas extranjeras, aunque no especifica a qué países pertenecen. Por este tema y la ley antiterrorismo, que aún no fue aprobada en el Parlamento, la oposición convocará al ministro de Defensa, según lo dijo el senador del Partido Nacional, Javier García.
El lado malo de la globalización también es que hoy el terrorismo no tiene fronteras. Se van a tomar todas las previsiones en materia de prevención terrorista.
Leonardo Luzzi, Montevideo.
El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán comienza este lunes 5 de noviembre en una corte federal de Brooklyn, donde enfrentará cargos de tráfico de drogas y conspiración. Los detalles con la agencia Reuters.
Todo listo en el Tribunal Federal de Brooklyn. Hoy comienza el juicio contra El Chapo Guzmán, uno de los criminales más buscados de Estados Unidos. Un juicio mediático y que se va a desarrollar entre medidas extremas de seguridad. Por ello, la Fiscalía trata de preservar al máximo tanto la identidad del jurado que emitirá un veredicto sobre el narco como la de los testigos. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Desde entonces se encuentra en una prisión al sur de Manhattan en un confinamiento estricto con el fin de evitar su fuga. Hasta en dos ocasiones logró escapar de dos cárceles mexicanas de máxima seguridad. El escurridizo líder del cártel de Sinaloa consiguió amasar una fortuna con el narcotráfico, llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero tras una vida huyendo de la justicia, finalmente se sienta en el banquillo de los acusados. Contra él, 11 cargos por tráfico de drogas y se le vincula con al menos 20 asesinatos, delitos por los que puede ser condenado a cadena perpetua.
Y en otras noticias, Amnistía Internacional considera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe exigir respuestas a China sobre el encarcelamiento masivo de musulmanes de la comunidad uigur.
Amnistía precisó que China debe decir la verdad sobre el internamiento de hasta 1 millón de personas en la región autónoma de Uigur del Xinjiang, cuando el próximo martes se analice en la ONU el historial de China en materia de derechos humanos.
Ante las pruebas de que se está llevando a cabo una campaña de internamiento masivo, castigos arbitrarios y tortura desde inicios del 2017, el gobierno de China reconoció la existencia de los campos, aunque dijo que eran centros de formación profesional.
Amnistía Internacional aseveró que la propaganda de las autoridades chinas no debe engañar a nadie, pues los campos de internamiento son lugares donde la tortura es endémica.
Y ayer emitió su preocupación por otra comunidad del Papa Francisco. Lamentó el ataque contra cristianos coptos cometido en Egipto el 2 de noviembre.
Tras el rezo del Ángelus Dominical, Francisco recordó a los 7 muertos y pidió a María Santísima que consuele a las familias y a toda la comunidad.
El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó el ataque perpetrado contra un autobús que transportaba a los cristianos coptos, una minoría allí en Egipto.
Entre tanto, el Ministerio del Interior de Egipto informó que las fuerzas de seguridad han matado a 19 presuntos terroristas vinculados al crimen.
Son las 12:47 minutos, entramos de lleno en el segmento La Noticia en Perspectiva. De acuerdo con un reporte de la agencia Prensa Asociada, el régimen cubano está buscando socios extranjeros para recoger basura en La Habana. Esta situación de la basura es también muy típica de otras ciudades allí en Cuba. Por ejemplo, en Santa Clara hay preocupación por los brotes de dengue y otras enfermedades y preocupación por los vertederos existentes en la ciudad. El periodista Joel Espinosa Medrano dijo a nuestro colega Tomás Cardoso que realmente no hay una campaña pública efectiva del régimen para enfrentar este problema.
Se complica la situación epidemiológica en la provincia de Villa Clara con el reporte del periodista Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de la población está aterrada por la situación epidemiológica que existe acá en la provincia, específicamente en la ciudad de Santa Clara. Recientemente ocurrieron dos casos que fallecieron ahí en el hospital nuevo. Personas jóvenes, ¿no? Ya de 20 y tantos años de edad. Y la situación más crítica es la que están viviendo los barrios dentro de todas las ciudades. Donde quiera existe un brote de dengue, un brote de mosquitos allí. Incluso están atacando mucho lo que es la leptospirosis a niños, a personas que viven en los campos. Hay una situación que es bastante preocupante por parte de la población por estas enfermedades que una vez fueron erradicadas, pero hoy están golpeando y están ahí a la par del día del ciudadano. Y no vemos así una medida drástica por parte de las autoridades sanitarias o gubernamentales para ponerle freno o coto a esta situación. Simplemente hacen mucho alarde por la radio de las medidas que tiene que adoptar la población y tratan de incriminar a la población como es la culpable de que se propaguen todas estas enfermedades.
Entonces, va barrio adentro y ve la desesperación, porque es real que ya no es estado febril, es real que las personas no quieren ser internadas. Aparte que los hospitales están abarrotados de personas enfermas. El centro, por ejemplo, en Villa Clara, aquí en Santa Clara, el centro ocasional que tienen para recibir personas, está abarrotado. Entonces, hay un estado ahí antihigiénico que la mayoría de las personas que tuvieron esa experiencia no quieren regresar ahí y optan porque sus familiares tampoco vayan a esta reclusión, porque simplemente te ponen debajo de un mosquitero con situaciones bastante antihigiénicas muy anteriormente y es para nada la situación que viven ahí. Medidas como hacen maratónicas acá ante las problemáticas todavía no ha existido ninguna, no hay fines de semana de esto de saneamiento de la ciudad, no hay fumigaciones masivas, el carro ese que fumiga por las madrugadas raras veces lo está haciendo. Es decir, que las autoridades están un poco apacibles mientras la población le urge alguna medida que al menos trate de aplacar esta situación. Hace días yo estuve en el hospital infantil y ahí habían 5 menores en espera porque le iban a hacer fusión una cada uno. La sala de infecciosa están ahí repletas de niños menores de 5 años, los internan en el hospital infantil, pero ya no tiene dónde recluirlos, ya no los mandan para allá, para la escuela donde los recluyen. Y veo algo bastante preocupante con relación a los menores de edad. Incluso hace poquito falleció una niña, no estaba bien clara la muerte de esa niña de apenas 5 meses de nacida. Te digo, yo no entiendo la situación que estamos viviendo hoy y estoy alarmado porque soy parte de esta población, tengo familia, ya mi mamá sufrió del dengue y hay un temor también por un gran parte de autoridades sanitarias que se solidarizan con uno y dicen que este dengue que le da por primera vez un dengue viral, pero después puede ser hemorrágico, y también están alarmadas con esta situación.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 12:50. Protestas contra la industria de las papas fritas. ¿Cómo es eso? Nos lo explica Miguel Ángel Rivera.
Las papitas fritas son el bocadillo favorito del Reino Unido, donde millones de bolsas se consumen a diario. Pero hay un inconveniente, y no solo para nuestras cinturas. Las envolturas de película de plástico metalizado no son reciclables y ensucian las calles y los mares de Gran Bretaña. Dos agricultores británicos de papas quieren ayudar. Han ideado bolsas crujientes, lanzados bajo su nueva marca Two Farmers.
La película es esencialmente muy similar en apariencia, pero se ha creado a partir de pulpa de madera de eucalipto hecha en una película de celulosa en capas. Dos capas aquí, una capa exterior y una capa interior metalizada.
Una vez colocados en un compostador doméstico, los paquetes se descomponen en 6 meses. Hace 7 semanas, estas bolsas tenían papitas dentro. Ahora se biodegradan mientras se usan para cultivar árboles pequeños. Las papas proceden de su granja cercana y los socios están orgullosos de sus credenciales ecológicas.
Tenemos energía renovable en la granja en forma de un digestor anaeróbico en el que estamos produciendo gas con los productos que cultivamos en la granja. Ese gas hace funcionar un motor para generar electricidad.
La empresa es de pequeña escala, pero planea expandirse cuando se propague la noticia. Una nueva inversión que contiene una tercera capa pronto estará disponible para la exportación al extranjero. Miguel Ángel Rivera.
Son las 12:52 minutos. Llega el momento de los deportes. Aquí tenemos a un tocayo, Rafael García Toledo. ¿Qué tal?
Muy bien, Rafa. Muchas gracias. Bueno, mira, dieron los premios ya de los guantes de oro para las grandes ligas. Y se lo voy a enumerar en las dos ligas. Y por la tarde en el Dulce y Guante le voy a dar los detalles de los guantes de oro. En la Liga Nacional, para receptor, Yadier Molina de los Cardenales. En la primera base fue compartido entre Anthony Rizzo de los Cachorros y Freddie Freeman de los Bravos. La segunda base, DJ LeMahieu de los Rockies de Colorado. La tercera base, Nolan Arenado de los Rockies, la mejor tercera base que hay en el béisbol. Su sexto guante de oro está pegado, yo diría, a Bruce Robinson, pero batea mejor que él. El shortstop fue Nick Ahmed de los Diamondbacks de Arizona. El jardín izquierdo, Corey Dickerson de los Piratas del Pittsburgh. Center field, Ender Iriarte, el venezolano de los Bravos. Nimar Kakis es el del jardín derecho de los Bravos de Atlanta. Isaac Greinke, el pitcher, que lo ha ganado varias veces también, de los Diamond Diamondback de Arizona.
O sea, que hasta ahora tenemos ahí en los que has mencionado a un cubano-americano, ¿no?
Un cubano-americano, esto en cierto modo. Okay.
No lo han arenado.
Esto es mejor que se va a hacer el viejo. La Liga Americana, el receptor es Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, la primera base es Matt Olson de los Atléticos de Oakland, Ian Kirchner de los Angelinos. Y tuvo un tiempo y con las Medias Rojas terminó y ganó el anillo de campeón. La segunda base, la tercera base, Matt Chapman de los Atléticos de Oakland. El shortstop es Anderson Simmons de los Angelinos de Los Ángeles. Alex Gordon de los Reales de Kansas City está en el jardín izquierdo. Ese es uno que lo gana todos los años. Jackie Bradley Jr. de las Medias Rojas de Boston, el center field, además fue el jugador más valioso de una de las series de campeonato. El jardín derecho, Mookie Betts, que es jardinero también de las Medias Rojas, que lo ha ganado varias veces también. Y por último, el pitcher fue Dallas Keuchel de los Astros de Houston. Estos son los ganadores de los guantes de oro. Hay otros premios que vienen caminando ya en esta semana. Esto... En el basquetbol anoche, los Bucks de Milwaukee le ganaron 144-109 a los Reyes de Sacramento. Giannis Antetokounmpo, 26 puntos para Milwaukee, y Justin Jackson, 22 para el equipo de los Reyes de Sacramento. En los Denver Brooklyn se impusieron 122-97 a los 76 de Filadelfia, teniendo Ronda Hilly Everson con el mejor anotador con 21 puntos, mientras que Ben Simmons, que fue el novato del año el año pasado, anotó 20 para el equipo perdedor de Filadelfia. Los Wizards de Washington le ganaron al equipo de los Knicks de Nueva York, 108-95 fue el marcador. John Wolf, el mejor anotador para Washington, con 26 puntos. En Scarman, 18 puntos para el equipo de Nueva York. Y aquí en Orlando, visitando a San Antonio, le ganó 117-110. Aaron Gordon, 26 puntos para el equipo de Orlando. De Mar de Rosa, 25 para San Antonio. Y el resto se lo doy esta tarde en el Dulce Guantico.
Perfecto. Bien. Gracias a Rafael García Toledo por la información deportiva. Música, cine, farándula en definitiva. Aquí tenemos a Alejandro Escalona.
Celebridades de Hollywood realizarán un teletón para exhortar a los jóvenes a que voten en las elecciones legislativas del martes 6 de noviembre en Estados Unidos. Más de 50 actores, comediantes y estrellas de YouTube realizarán un teletón en vivo el lunes por la noche. Netflix estrenará tres de sus próximas películas originales en un número limitado de salas de cine antes de que aparezcan en el servicio de transmisión. Roma, una película en blanco y negro en español sobre un ama de llaves en México, comenzará a exhibirse en cine en Los Ángeles, Nueva York y México el 21 de noviembre y luego en otras ciudades y países. Dirigida por el ganador del Oscar, Alfonso Cuarón, Roma debutará en Netflix y en teatros adicionales el 14 de diciembre. Bird Box, un thriller protagonizado por Sandra Bullock y Sarah Paulson, comenzará a proyectarse en algunos cines el 13 de diciembre, antes de llegar a Netflix el 21 de diciembre. The Ballad of Buster Scruggs, una nueva película de los cineastas de Fargo, Ethan y Joel Coen, comenzará una presentación teatral limitada el 8 de noviembre, 8 días antes de su debut de Netflix.
We had this news that some kids had gotten shot by the National Guard in Ohio.
El cantante y compositor Neil Young confirmó rumores que han persistido durante meses, según los cuales está casado, y de hecho lo está, con la actriz Daryl Hannah. Recientemente, Young se refirió a Hannah con una breve referencia en una publicación en su sitio web sobre la canción Ohio, que él escribió en 1970 para protestar por el asesinato de 4 estudiantes a manos de la Guardia Nacional en la Universidad Estatal de Kent, en Ohio. Alejandro Escalona.
Cerramos el informativo destacando en titulares las principales noticias. Amenazan con la cárcel a periodistas independientes por su colaboración con Radio Martí y Cubanet. Detienen a 16 damas de blanco en La Habana y Matanzas en otro domingo de represión contra el grupo. En Venezuela denuncian la muerte de niños por fallas y falta de medios en hospitales infantiles. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán. Y Reporteros Sin Fronteras busca que dirigentes de todo el mundo se comprometan con la libertad de expresión. Hoy en el control de audio, Efraín García. La producción de Elena Rodríguez y ante el micrófono hemos estado Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención y les invito ahora a escuchar En Debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano desde los estudios de Televisión Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.